Hola, buenas tardes, Marco Antonio, María Juana, María Reyes. Si os parece, vamos dejando unos minutitos antes de que comencemos, ¿vale? Buenas tardes, Sonia, Belén, María Juana. Estamos Marco Antonio, María Juana, María Reyes, Sonia. Se acaba de incorporar Stefano Signorelli también. María Reyes, María Fernández, María Miele. Buenas tardes. Estamos en los minutos de presentación, ¿de acuerdo? Por ir contextualizando la sesión de hoy, que es la última de este año, volvemos a vernos el 19 de enero, ¿vale? Última sesión. Pero hoy vamos a dejar finalizada la explicación del temario, tal como yo lo veo, en el tema 12, ¿de acuerdo? Ya os he ido suministrando información sobre el resto de los temas, del 1 al 11, y hoy finalizamos con el tema 12 que nos propone el equipo docente dos artículos. El artículo de Sally Linton sobre la mujer recolectora del año 1979, que incide en los sesgos machistas en la antropología, ¿vale? Y el artículo de Clifford Geertz sobre el impacto del concepto de cultura en el concepto de hombre. Muy denso, ¿verdad? Pero ahí iremos un poquito y voy a intentar ir con el machete, ¿verdad? Ir cortando ramas e ir avanzando en esa selva de conceptos tan densa, ¿verdad? En la descripción densa de Clifford Geertz que se manifiesta en este artículo publicado en su obra La interpretación de las culturas, que tenéis disponible en la bibliografía de la UNED, en cualquier universidad, en cualquier biblioteca. Buenas tardes, Avietar. Está Sonia, Estefano, María Reyes, María Juana, Marco Antonio, Juan José. Somos ahora mismo 7. ¿Vale? De acuerdo, hecha esta contextualización, vamos a comenzar con el tema del artículo, del tema 12. Este artículo de Sally Linton, La mujer recolectora, sesgos machistas en antropología, está en una obra publicada por la editorial Anagrama, editorial Anagrama, Antropología y Feminismo. Antropología y feminismo. ¿De acuerdo? Está publicado en 1979, o sea, han pasado 40 años. 40 años de este artículo. Es muy importante, de verdad, en antropología, cualquier disciplina, evidentemente, cuando leamos un artículo, saber en qué contexto surgió, tanto dentro de nuestra disciplina como dentro del contexto académico y científico internacional. Bien. Hecha estas aclaraciones, gracias a todos por vuestra asistencia. Estamos ahora mismo 8 personas compartiendo este debate, lo cual para mí es maravilloso contar con vosotros que estéis ahí. Y comenzamos con este tema, este artículo de Sally Linton. La mujer recolectora, sesgos machistas en antropología. Son 10 páginas que vamos a comentar. ¿Qué, por dónde empieza Sally Linton, esta antropóloga? Pues empieza enfocando su perspectiva, ¿verdad? Para ella hay una necesidad de atender a una antropología del conocimiento. En primer lugar, una antropología filosófica, como ha desarrollado Berger. En segundo lugar, sentar las bases de la racionalidad, como enfocó Garfinkel. Y en tercer lugar, ¿de dónde surgen, cuál es la naturaleza de las preguntas antropológicas? Eso es fundamental. ¿En qué contexto surgen las preguntas antropológicas? Muchas veces nos ayudan a entender el sentido y por dónde tenemos que orientar nuestras respuestas. Sally Linton se centra en este artículo en la naturaleza de las preguntas antropológicas dentro del contexto cultural en el que existen tanto nuestra disciplina, la antropología, como el contexto cultural en que estamos nosotros como antropólogas, como antropólogos. Esto es fundamental. Desde el marco epistemológico donde nos estamos moviendo, la disciplina y los actores, los antropólogos. Por supuesto, luego están los actores informantes, pero nosotros como investigadores, como etnógrafos. Me gusta el antropólogo etnógrafo. De ahí surge una observación que cita la autora. La antropología, nuestra disciplina, en tanto que ciencia académica, y allí viene ya la primera andanada crítica, decía la antropología, ha sido desarrollada principalmente por varones blancos occidentales. En términos norteamericanos, los WASH, ¿verdad? White, blanco, anglo-saxon, protestante. Se enmarca. Durante un periodo específico de la historia. Y dice ella, nuestras preguntas están construidas por las particularidades de nuestra situación histórica y los supuestos culturales inconscientes. Ahí va el sesgo y la crítica. Ahí han surgido las preguntas, desde una óptica, que no es toda la óptica. Por lo tanto, ella evidencia, si es cierto, un rumbo sesgado de la disciplina. Y dice, dada la base cultural, social, política, religiosa, académica, ¿verdad? Y étnica, anglosaxón de la mayoría de los antropólogos, y sin embargo, esta cuestión comienza ya a ser analizada desde 1968, Current Anthropology, la página 36 del artículo. De ahí empieza a cuestionarse todo esto. Y el siguiente paso es que se es consciente en la disciplina de la necesidad de incorporar algo que no está, que es la perspectiva desde el género femenino, desde las mujeres. Incorporarla para completar ese vacío que no ocupa ni llena una antropología desarrollada básicamente por varones. Y sobre todo de este perfil, ¿verdad? Los WASH. Consecuencia, nuestra disciplina ha ido por un giro fuertemente machista, tanto en las preguntas formuladas desde la visión del género, como las interpretaciones dadas desde la misma visión del género. Estamos en una antropología, digamos, combativa, necesaria, que obliga a revisionar y a cuestionar, ¿verdad?, los alcances de la antropología desde una visión, a la que le falta otra. Luego ha habido los excesos, como en todo. Pero bueno, esto vale para criticar y para decir, bueno, hay que poner un parón y reflexionar. Sally Linton trata de demostrar el sesgo machista occidental reexaminando la evolución del Homo sapiens, desde nuestros ancestros primates no humanos. Y en concreto, ¿en qué se fija Sal Linto para centrar su crítica? Pues se fija en el concepto, que fue una antropología de los años 60 y 70, de una explicación al modelo de desarrollo de la familia en el Homo sapiens, de desarrollo, basada en el concepto de el hombre cazador, en el contexto de nuestro Homo man de hunter. De ahí surgió toda una teoría desarrollada por Washburn, Lancaster, 1968, que enfocaba toda la evolución desde un sesgo machista. Y la intención de Sal Linto y otras autoras de esta generación de antropología feminista era superar el sesgo machista que limita tanto el conocimiento como las preguntas que se formulan. ¿En qué forma se manifiesta este sesgo machista para Sal Linto en el análisis de la evolución del homínido, de los Homo sapiens, de los de Heidelbergensis, Gardentalensis, sapiens, ¿verdad? Presapiens, sapiens, Homo sapiens, sapiens, si queremos, ¿verdad? ¿En qué forma este sesgo machista? En primer lugar, ella detecta en los medios en los que se interpretan los datos, los medios. En segundo lugar, en el lenguaje que se utiliza. Ella critica mucho, yo creo que ahí se pasa un poco, en el uso de la palabra hombre. Yo cuando digo el hombre, pues yo estoy hablando de antropólogo, pero está claro. Puede ser el hombre, la mujer y tal, pero por economía digo el hombre. Podría haber dicho la mujer, ¿de acuerdo? Era una especie como de gracia, pero el antropos. Hombre, sinónimo de varones, yo no estoy de acuerdo. Hombre, en toda la terminología que yo llevo desde la Edad Media, hombre es hombre y mujer. No es sinónimo de varón. Hombre es sinónimo de hombre y mujer. ¿Vale? Hombre es sinónimo de especie humana. Hombre es sinónimo de antropos. En el concepto científico. Otra cosa es que hoy día el actual diálogo pues, puede ser superada. ¿De acuerdo? Pero es una mera cuestión semántica y no científica. ¿Vale? Hombre es todos. Como si hubiese dicho mujer, todos. Así. El uso ambiguo del lenguaje en el concepto de hombre cazador, ¿verdad? Para Washburn y Lancaster, que son los que potencian esta hipótesis del hombre cazador, es el hombre el que caza. Pero cazar es algo más que una actividad económica, de suministro de alimentos, y cazar implica un modelo total de actividad y de modo de vida. Pero bajo la visión de Washburn y Lancaster en este Man the Hunter, es una actividad predominantemente masculina, de la que están excluidas las hembras. Para Sal Linto, esta teoría del hombre cazador, Man the Hunter, deja fuera a la mitad de la especie humana, a la mujer. Consecuencia, no es equilibrada, es desequilibrada. La adaptación básica humana es el deseo de los varones de cazar y matar. No. Hay algo más, dice Sal Linto. Ella sugiere otra lectura, menos sesgada. ¿Dónde se basa? En el trabajo con materiales fósiles, materiales arqueológicos, con el conocimiento de primates vivientes no humanos, de los humanos vivientes, y con todo este material empírico, analiza las similitudes y las diferencias entre primates no humanos, orangutanes, chimpancé, bonobo, colobo, y humanos de todo tipo. Similitudes y diferencias a nivel biológico, morfológico, sociales, conductuales y emocionales. Asimismo, la autora Sally Linton parte de la evidencia fósil y arqueológica, cisgéneros y especies. El uso de artefactos, las tecnologías que hemos visto en historia de la en evolución humana 1, en esta disciplina, ¿verdad? El modo 1 ordubayense, el modo 2 bachelense, el modo 3 y todo. La tecnología del fuego, la dieta, la bipedia, el incremento del tamaño del cerebro, la mayor capacidad craneal, las habilidades y evidencias culturales. Todo ello, suministrado por la evidencia fósil y arqueológica, finalizaría con la posesión de algún tipo de lenguaje, los proto-lenguajes, cuya aparición se ha estimado ya entre el Australopithecus y el Erectus, fíjense. Por supuesto, se da por supuesta en Neandertalensis y Sapiens. Pero ya les decía, hay un proto-lenguaje, Australopithecus, fíjense, Alpha Dentis Lucy, por ejemplo, y Erectus. A partir de estos datos, la autora indica que comienza la reconstrucción especulativa a partir de presiones selectivas que funcionan en feedback. Y para ella son reconstrucciones especulativas. El primer paso es la Wikipedia. Ahora repasamos un poco todo lo que hemos ido dando en este curso, ¿verdad? Wikipedia, ya incipiente en Lucy, recordemos, Australopithecus afarensis, Lucy, un ser que tiene la parte inferior bípeda y la parte superior todavía adaptada a la braquiación, un ser intermedio, liberación de extremidades superiores para usar herramientas, todo en feedback, mejor manipulación del medio ambiente, fabricación de instrumentos más útiles para la recolección y para la caza, mejor coordinación, el cambio de dieta pasa la carne, el tuétano, grasa, cerebros mayores, mejor transmisión de la información sobre construcción de herramientas, cooperación en la caza, y todo ello va a resultar en una inmadurez de los niños al nacer. La consecuencia del adelanto del parto por el incremento del volumen del tamaño del cerebro. Un cerebro más grande, una cabeza más grande, hace inviable salir por el canal de parto, por lo tanto, nacen antes y se incrementa el periodo de dependencia, lo que se llama evolutivamente altricialidad. Altricialidad. Consecuencia de esa bipedia, del acortamiento del canal de parto, como consecuencia de las modificaciones pélvicas, y va a hacer que el neonato tenga que salir antes. Altricialidad. La autora Sally Linton descubre en ese punto un gran salto lógico que critica. Desde una tendencia hacia la inmadurez y el mayor tamaño del cerebro, la historia salta al hombre cazador. Y se limita la actividad femenina al cuidado de hijos dependientes y a la permanencia en el hogar base. Es una crítica un poco a cómo este modelo ha subyugado la aportación de la mujer. O sea, yo me quedo en mi casa a cuidar de los niños. Tú sales a casa. ¿Y yo qué aporto? ¿No se dice lo que yo aporto? Este modelo de Hunter eran los machos los que desarrollaban habilidades de organización, de cooperación, de aporte de alimentos. Eso implica que hembras e hijos son absolutamente dependientes y en el hogar base. La caza, por los machos, implicaba que todas las habilidades asociadas, planificación, conocimiento, cooperación, arte y construcción de armas, utilización de un propio lenguaje, todo ello era cuestión masculina. Yo creo que está un poco exagerada esta visión de... Pero bueno, el fondo es lo que me interesa. Las hembras quedaban en este modelo del hombre cazador como sujetos pasivos en los hogares base, cuidando a la prole. Para la autora, esta interpretación deja fuera nada más y nada menos y a la mitad de la especie, al género femenino, en la interpretación de la evolución humana. Por ello lo critica. El modelo de hombre cazador no incorpora la aportación de la otra parte de la evolución. Por otra parte, indica que las presuntas habilidades del hombre cazador no se transmiten por vía genética ni por vía cromosómica. Eso no se hereda. Habría que tener en cuenta que sí se puede transmitir oralmente de una persona a otra y aprende, ¿verdad? Evidentemente no es una evolución genética cromosómica, pero sí cultural. Pero bueno, Una lectura no sesgada indica que la presión de selección se encontraba presente en ambos sexos. Dice Salim. La caza no es una adaptación básica de la especie en la que brotan los rasgos que consideramos específicamente más, evidentemente. Antes de la caza ya existían. La caza no es el principal argumento para explicar la reconstrucción de la evolución humana. Por lo tanto, Sam Linton propone una versión alternativa. Estamos de acuerdo. El modelo del hombre cazador no da todas las claves de la evolución, evidentemente. ¿Por dónde va la explicación de Sam Linton? Se centra en la descripción de la banda de los primates, la página 40, y sus comportamientos sociales. Es decir, la evolución de los protohomínidos. ¿Por dónde iban? ¿Qué hacían? ¿Qué hacía la banda? Una vez iniciadas en ellos las tendencias hacia la inmadurez y a un mayor tamaño cerebral, el paso del primate al humano no se puede explicar por la caza, sostiene Sargent. A medida que el periodo de dependencia del niño se fue alargando, cada vez más, las madres empezaron a incrementar el ámbito de su recolección. Recolección, la mujer recolectora, para alimentar también a sus hijos todavía dependientes. Esto implica una fase intermedia entre el modelo total man de Hunter y la mujer absolutamente dependiente. Hay un paso intermedio, la fase de recolección. El lazo madre-hijo en primates se extendió en el tiempo, incrementando la profundidad y el alcance de relaciones sociales, dando lugar al primer reparto de alimentos, socialización y cooperación, intercambio de alimentos. Ejemplos. En los cazadores recolectores modernos, las hembras recolectan para ellas y su familia. Lo que se obtiene de la recolección significa la mayor parte de la dieta. Y se deduce que sería así también en el pleistoceno, hace 5 millones de años. En los grupos modernos, tanto las mujeres como los niños recogen y cazan microanimales. Microvertebrados, animales pequeños. Y es cierto que no participan en las largas cacerías de hombres, evidentemente. Para Sally Linton es sesgada, es irracional. Creer en un rápido desarrollo de un modelo en el que el macho es responsable de sus hembras e hijos. Fíjense por dónde va Sally Linton. Más que la pareja sexual adulta, macho-hembra, como modelo básico de grupo, sería más razonable una relación de tipo consorte. Esto implica cambios de parejas masculinas sexuales respecto de la hembra. O bien, que machos dominantes, con estructura de jefe, de líder, de guerrero, valiente, del gran cazador, ese macho que sobresale, se unen con hembras dominantes por periodos de tiempo variables, no estables, consortes. El mayor periodo de dependencia del niño debió reforzar y profundizar el lazo madre-hijo, la altricialidad de la que hemos hablado. Las primeras, entre comillas, familias, entre comillas, ojo, con este concepto, que puede ser enormemente etnocéntrico, podrían haber consistido en hembras y sus niños, y un macho que se aparea y se va, o ofrece protección por un periodo de tiempo variable. De hecho, la forma de prohibición del incesto más universal y la más antigua es entre madre e hijo, la estructura básica de familia más básica, madre e hijo o hija. El reparto del alimento en la familia surgieron a partir del lazo madre-hijo. Las técnicas de cazar grandes animales tendrían desarrollo más tardío, sostiene Sally Linton, después de que el modelo familiar básico madre-hijo ya estuviera establecido. Luego viene el reparto de la caza. Ahora viene la socialización del producto. ¿Quién recibe primero el alimento? Bueno, padres y hermanos del cazador. Del cazador. El cazador caza y sostiene a su padre, a su madre y a su parentela. Y después a la pareja de su alma. Ese es el reparto de la caza. Los primeros instrumentos de las armas de los cazadores. Pues la autora, ahora vamos a artefactos, ¿verdad? Tecnología. La autora sostiene que no está claro el uso de los primeros artefactos. Fíjense su óptica. Ella cree que podrían no haber sido armas, sino ayudas en la recolección. Lo lleva desde la arma orientada a la caza a la arma orientada a la recolección. Propone pensar en vez de en términos de herramientas y armas ofensivas, en términos de inventos culturales para la recolección. Por ejemplo, señala como primeros y más importantes los recipientes para contener productos de la recolección. Los cuencos, las primeras cerámicas, correas, redes para acarrear a los niños al hombro y estar recolectando al mismo tiempo que están los niños en la espalda. Eso lo vemos en las culturas asiáticas, ¿verdad? Esto mejoraría sin duda la eficiencia de la tarea de la mujer. ¿Vale? Esto lo confirma la ley de las actuales sociedades de recolectores y cazadores. Todos tienen recipientes para alimento y modos para transportar a sus hijos mientras que recolectan y andan y se transportan. El hijo a la espalda, ¿vale? Una especie de, entre comillas, mochila, el chaval, delante o detrás, y que no impide que yo me vaya moviendo, ¿verdad? Y trabajando. No el niño en un carrito donde yo voy caminando, sino el niño, el carrito soy yo, y no hay rueda. Lo transporto esos 3, 4, 5 kilos y sigo trabajando. Un argumento importante del modelo hombre cazador era que la caza cooperativa entre los machos exigía mayor habilidad en la organización social y la comunicación. Y por tanto, una presión de selección hacia un mayor tamaño del cerebro. Ese es el argumento del modelo cazador. Caza cooperativa, el macho, hábil, la organización social, la comunicación, dice Salinto. Los largos periodos de dependencia infantil, nacimiento, gestación, exigen también habilidad en la organización social y en la comunicación. Por un lado la caza y por otro lado la dependencia infantil de la madre. Por lo tanto, son iguales las respuestas, creando también presión de selección hacia el incremento del tamaño del cerebro en la mujer, sin necesidad de considerar la caza como una explicación de selección y de presión evolutiva hacia el tamaño del cerebro. Por dos variables podemos crecer el cerebro, la caza y el cuidado infantil. Organizarse para seguir alimentando después del destete. Es decir, manejar lazos emocionales, socioemocionales complejos. Lazos para habilidades en la recolección más extensiva. Todo esto, dice Sabinito, también exige un mayor cerebro. También es una presión selectiva. Se ha prestado mucha atención a las habilidades requeridas para la caza, crítica del autor. Y pocas atenciones a las necesarias para la recolección al mismo tiempo que se crían a niños dependientes por parte de la madre. Por lo tanto, se ha exagerado, opina Sally Linton, el papel de la caza en la competencia de machos por hembra. ¿Qué propone ella? Habría que hablar de que los machos protegían a hembras y prole de la agresión, machos protectores, de la agresión de depredadores. No tanto la núcleo básico, sino un macho que da protección durante un tiempo a madre e hijo y prole, y luego se queda o abandona. Pero no tanto la explicación de la caza como este contexto protector del depredador temporal. Por ello, sugiere Salinton que el énfasis en el modelo Man the Hunter, la caza, el hombre cazador, como primer factor motor en la evolución de los homínidos, distorsiona, no da una visión objetiva, completa de los datos. ¿Qué hipótesis sostiene nuestra doctora Sally Linton? Se nos han incorporado más personas, Noemi, Sonia, ¿vale? Bien. Brigitte, de acuerdo. Os acabo de ver, bienvenidas, bienvenidos todos. ¿Vale? Seguimos. ¿Qué hipótesis sostiene Sally Linton? Bien, ella dice, el paso del modelo del primate individual recolector al modelo del cazador repartidor cooperativo supone un salto demasiado grande. Ahí hay una especie como de hueco que hay que rellenar. Hueco, un vacío que para ella es que tuvo que haber cambios intermedios. Entre ese primate individual recolector y el modelo cazador-repartidor que se hace cargo de toda la organización grupal, social, comunicativa, tiene que haber un paso intermedio. La caza mayor cooperativa solo podría haberse desarrollado después de que las tendencias hacia la inmadurez y el incremento del tamaño del cerebro ya hubieran empezado. La caza mayor, Mande Hunter, cooperativa, sería el producto de un complejo de cambios que ya incluían la repartición de los productos de la recolección entre madres e hijos, la profundización de lazos sociales, el incremento del tamaño del cerebro, inicios de inventos culturales, fíjate que dice tecnologías, inventos culturales, acarrear bebés, comida, ¿verdad? La caza debe esperar al anterior desarrollo de habilidades en la organización social, que son antes, en la comunicación, que son antes, y en la aparición del hogar base. Esto está expresado en la página 44. El desarrollo de la caza cooperativa requiere, como primera condición, dice Sally Linton, un incremento del tamaño del cerebro. Fíjense que la autora antepone este dato a la explicación de que el cambio de dieta es el factor que hace aumentar el tamaño cerebral. Por sí misma, la caza no logra explicar la evolución humana, opina Sally Linton. En términos evolutivos, la caza no es una explicación suficiente, completa. Tiene que ser ampliada, complementada con otros factores, como es el aporte de la función de la mujer recolectora, la mujer que añade al factor de recolección la cuida de la prole, ¿de acuerdo? Para Sally Linton, explicar la naturaleza humana por medio de la caza es negar, esta es un poco la hipótesis final, la mayor parte de la antropología. Es una andanada a las explicaciones de antropología de los años 60, 70, 80 basadas en el modelo Mande-Hunter. La cultura es la explicación de nuestra evolución y en ella la caza es solo una de sus partes, una de las partes de la cultura como explicación de la evolución. El hecho de que el concepto de hombre cazador influyera tanto tiempo en nuestra disciplina es un reflejo del sesgo machista que hay o si estaba instalado en la antropología y que afortunadamente estamos superando en cuanto a disciplinas académicas. Ello es visible en el empleo de términos como hombre, humano, varón. Bueno, era una, digamos, una terminología de una época, pero yo creo que se empleaba como hombre, ser humano, humano, ser humano, varón, ser humano. Hoy, desde nuestra perspectiva, está desfasada, evidentemente. Pero yo creo que los que acuñaron estos términos no estaban hablando en términos de hombre, sino en términos de hombre-mujer. Habría que buscar un léxico que implicase a antropos, ¿verdad? Pero también parece que antropo es varón. Entonces, claro, esto es una cara. Habría que emplear un léxico que sea el ser humano, pero es el ser, él, masculino, tampoco vale. Entonces esto es una tautología. Es decir, examinar la cultura solamente desde el punto de vista masculino. Esta es la crítica, y estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo en todo. Lo importante de cualquier disciplina no son solo las respuestas que obtiene, esto está claro, sino las preguntas que formulamos. Esto es importante. ¿De dónde surge la pregunta y en qué término? ¿Vale? Más que la respuesta. Por ello, una de las implicaciones de ser antropólogo A, antropóloga O, es aprender a pensar desde la perspectiva, dice ella, en clave de crítica masculina. En su época, ser antropólogo era aprender a pensar desde la perspectiva masculina. Evidentemente estaba criticando. Esto lo dice la página 46. Porque no podía hacerse de otra manera sino ser antropólogo desde la perspectiva masculina. Hoy día ya sé que ser antropólogo A es pensar desde una perspectiva no masculina ni femenina, neutra. Neutro también puede tener esas complicaciones, con lo cual seguimos con el problema de qué decir, ¿verdad? Pero está claro por dónde va. El sesgo machista en antropología que está y estuvo se equiparaba al sesgo blanco de clase media académico. Volvemos al principio, los WASP, ¿verdad? White, blanco, anglosajón, protestant. Ese era el formato del antropólogo, del modelo del siglo XIX y siglo XX, en antropología británica y todo. Evidentemente, con el posmodernismo todo esto ha cambiado, como sabemos. Se trataría de crear un estudio de la especie humana libre. Este es el alegato, ¿verdad? La coda, el resumen. Se trataría de crear un estudio de la especie humana libre de sesgos individuales, libre de perspectivas únicas, las del varón. Con esto damos por finalizada esta exégesis, mi interpretación, evidentemente sometida a crítica por vuestra parte, de lo que para mí me ha resultado este artículo de Salimiento. Evidentemente. Aquí dice Blinden, piensa que la alimentación con proteínas cárnicas no puede ser, sin embargo, el factor decisivo. Ya que entonces, ¿por qué no tenemos que animales carnívoros como ancestros nuestros? Evidentemente. Sí, está claro que este modelo fue una teoría. O sea, tenemos que ser también, comprensivos con teorías que se avanzan y se superan. Esto fue un modelo explicativo parcialmente, ¿verdad? Y ahora vienen otros modelos. La ciencia avanza por modelos que se someten a críticas, de acuerdo con Karl Popper, se falsan y se sustituyen por otros modelos, otros, digamos, paradigmas. Y ahora estamos en otro paradigma. Pero esto fue un paradigma de los años 60 y 70. El modelo de explicar la evolución humana en base al modelo cooperativo del hombre cazador, que fue sustituido y complementado por los modelos de la mujer recolectora. Pero yo sería un poco, a ver cómo me puedo explicar, comprensivo con estos modelos que se han superado. Hoy leemos modelos. Yo también. Una perspectiva muy feminista con el efecto de la visión parcial. Sí, estamos en la misma línea, Estefano y Blinden. Perspectiva feminista porque es cierto que habría que poner una especie como de freno o una visión desde una parte. Brigitte, gracias Brigitte. Había que poner una especie de freno a todo, ya venís a todo. Había que poner una especie de freno a tanta visión desde una parte, ¿vale? Se estaba quedando fuera una parte importante de la evolución y era la perspectiva que estaba aportando la mujer. Y yo estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. En la época de Sally Linton, ser antropóloga significaba ni más ni menos que ponerse en la cabeza un paquete desde el punto de vista del varón. Totalmente. Esa es la crítica de ella. Para mí esta es la parte más importante, ¿eh? Esto que me está citando ahora mismo. Noemí. En la época de San Linton, ser antropóloga era meterse aquí un paquete y comprar un paquete en el supermercado, meterse aquí y dice, este es el cassette del varón, ya soy antropóloga, el femenino. Ya soy antropóloga con un paquete del antropólogo. Así, así de cierto. De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. Bueno, es que eso es lo que había, ¿eh? O sea, estudiemos historia de la antropología 1. Estudiemos historia de la antropología 1. ¿Quién era Morgan, un abogado? ¿Quién era abogado en su época? Edward Barnett Taylor, ¿quién era abogado en su época? Spencer, eran todos burgueses, capitalistas. Eran sirs, señores. Y nos vamos a la antropología norteamericana, igual. Eran los antropólogos. Su visión no tenía más remedio, por más que se intentasen desprender de su ecuación personal y fuesen etnólogos, antropólogos, cultura, ser empáticos, comprender otras culturas. No cabe duda de que lo veían desde su posición. Igual nos pasa a nosotros hoy, ¿eh? Si cualquiera de nosotros nos vamos con la carpeta y tal, somos quienes somos, ¿eh? No lo olvidemos, ¿eh? No lo olvidemos, ¿eh? Si cualquiera de nosotros sale por ahí a hacer un trabajo de campo y tal, somos lo que somos, ¿eh? Y respecto a otros que vienen por debajo, somos privilegiados. No lo olvidemos. Deberíamos saber que nosotros estamos fuera de esto, ¿eh? Estamos dentro. Ellos lo fueron y nosotros también lo podemos ser respecto a otros que están por detrás, por desgracia. Esto no ha acabado, esto no, al revés, ahora las fosas son más hondas, quizás que antes, o vuelven a ser igual de hondas, ¿vale? La religión cristiana, sí, de acuerdo. Yo no metería, vamos, yo creo que la religión, sí, pero no tanto, o sea, la religión da una visión, pero cualquier religión da una visión. Yo más bien creo que es una posición socioestructural de una época, metidos en unos despachos de universidad, con unos programas universitarios y con unas posibilidades económicas de desplazarse impresionantes, a ver quién va a hacer trabajo de campo en Australia, en África, en todos estos países, con una beca, a ver quién podía. Y con el seguro asegurado y la pensión. La pluralidad de perspectivas, yo creo que eso que plantea Estefano es demasiado generalista y no sé por dónde abordarlo. Pluralidad de perspectivas, una solución. No sé. Yo creo que somos diversos y particulares. Plurales, diversos, particulares. Sí. Aquí, ahora, el contexto y medio y dónde estoy. ¿Con quién? ¿Quién me rodea y qué puedo hacer? ¿Qué puedo dar y todo lo demás? Y respecto a lo que decía Noemí, de que cierto privilegio económico y faltan voces de personas que vengan de bagajes menos privilegiados. Yo creo que la antropología cada vez va más por esa dimensión, ¿eh? Se están haciendo trabajos de campo de personas mucho más cercanas a la realidad. Mucho más cercanas a la realidad. Vean, por ejemplo, antropología urbana, si la van a echarle un vistazo, método y herramientas, estrategias de análisis y estas asignaturas optativas que van en esa dirección. Por ejemplo, antropología crítica y de la modernidad, antropología urbana, estrategias de análisis en antropología social y cultural. Ahí están etnografías de trabajos de campo en las sociedades actuales. Y es por donde va la antropología actual. Yo he citado estas tres asignaturas optativas. Que os van a acercar a poner el pie en la calle, sencillamente a poner el pie en la calle en vuestro contexto y en la antropología de lo que está pasando hoy en el mundo. Este artículo que hemos leído de San Linton ya dio un aldabonazo. Nos queda por ir ya cerrando la tutoría de hoy. Nos queda para comentar el artículo de Clifford Geertz sobre el impacto del concepto de cultura en el concepto de hombre. ¿De acuerdo? Ese os lo enviaré a lo largo de la semana próxima para que hayamos completado el temario. ¿De acuerdo? Repito que os envío el artículo de Clifford Geertz que completa este tema 12 y finalizamos el temario. Volvemos a vernos el día 19 de enero. El día 19 de enero. Y ya abordaremos será un chat participativo general sobre lo que queráis del temario. ¿De acuerdo? De nada, a mí me parece necesario. Yo las doy y yo explico lo que sé. Lo cual no quiere decir que sean las más idóneas para vuestros itinerarios personales, Dios me libre. Sino simplemente que es lo que yo sé y lo pongo a vuestra disposición. Que luego tenéis otros itinerarios fantásticos, ¿eh? Que son optativas. Con lo cual, cada uno... No, el trabajo de la P, Estefano, ninguno. No creo que lo tiene muy claro. El equipo docente, no nada. Muchas gracias. Reinel. A ver quién es Reinel. Sois tanto, Ergimo, Brigitte, Juan José Aleitar, Marco Antonio, María Juana Miel, María Reyes, Noemí, Sonia Belén, Estefano, Brigitte. ¿Quién es Reinel? M. Reinel. ¿Qué nombre es? Ah, María Reyes. María Reyes, ya, ya. Estupendo. Reyes, sí. Pues nada, un placer, ¿eh? Compartir con vosotros estas sesiones antropológicas, que es un placer. Más allá de lo que yo pueda explicar del artículo, que lo podéis leer, pero bueno. Gracias, Ergimo, gracias, Estefano, gracias a todos por aportar. Nos vamos a ver ya después de el día 19, como decía, ¿eh? Yo vuelvo a insistir, de verdad, ya por finalizar, y ya creo que lo he dicho varias veces, que por favor leáis autores antropológicos en su discurso real, de verdad. Leed autores en sus discursos reales, ya al margen de Evolución Humana 1, en cualquier disciplina. O sea, leed las investigaciones de un antropólogo, aquí pues los clásicos de antropología y en Evolución Humana, Trincaus, Arzuaga, en fin, no sé, Cela, el manual, Bermúdez de Castro, todo lo que haya nuevo, sobre todo. Tened en cuenta que los manuales sufren el deterioro del tiempo, ¿verdad? Pero algo tienen, y que tenemos que completar nosotros, con una actualización, como están surgiendo preguntas en el foro sobre por dónde van los denisovanos, los neandertales, los genomas, los fenómenos de transición. Todo eso es interesante, ¿verdad? Estar al día. Eso suple lo que el manual no puede añadir porque se hizo en una época, pero bueno, ahí está, ¿verdad? Es igual que si yo leo a Galdós. Pues Galdós siempre me va a suministrar una información de primera mano de una época. Y eso es así. La ciencia avanza más rápidamente, pero el fondo está. Y el fondo nos queda. Así que, por mi parte, nada más, voy despidiendo la sesión. Voy a hacer un repaso. Gracias a Brigitte Linden, Ergimo Mohamed, Juan José Abietar, Marco Antonio Fernández, María Juana Miel, María Reyes, Noemi, o Noemí, Sonia, Estefano. Gracias a todos por acompañar estas sesiones. Vosotros las enriquecéis, no yo, con vuestro chat y vuestro comentario. Felices fiestas, cuidaros mucho, sed rigurosos con el protocolo, no hay más remedio, esto variará, pero ahora toca esto. Se puede ser felices también de otra manera, ¿eh? No hace falta estar ahí, sino hay muchas maneras de ser felices. Así que nada, cierro sesión y felices fiestas, ¿eh?